Es La Mañana de Federico. Es Radio.
La historia del arte está llena de curiosidades, de las que nos va a dar buena cuenta Laura Galdeano. Buenos días.
Muy buenos días.
Me encanta el tema de hoy, tengo que decírtelo. Y es que, la historia del arte está llena, como se imaginarán, de belleza, pero no se libra de leyendas que hablan de maldiciones. En Madrid, de hecho, hay una escultura que es muy singular, ¿no? Con una historia curiosa, podríamos decir.
Sí, está muy cerquita. Entonces, fíjate que el remanso de paz que supone, pues, para la mayoría de madrileños el Parque del Retiro,
¿sí?,
que tiene 125 hectáreas de zonas verdes, también tiene otra parte muy curiosa de conjuntos arquitectónicos y esculturas al aire libre. Y dentro de esas esculturas tenemos una que destaca por su singularidad y sobre todo por la leyenda que la rodea. Se trata, Jessica, del ángel caído, que representa al diablo y que curiosamente se sitúa a 666 metros sobre el nivel del mar, este número
curioso,
maléfico. Claro, esta circunstancia, que no sabemos la verdad si es casual o fue a propósito, ha dado lugar a miles de especulaciones, que una de ellas incluso dice que aquí, en este lugar del Retiro, se sitúa la puerta al infierno. O sea, que telita. Además, aquí ahora no, pero hace muchos años sí que se reunían personas relacionadas con... Bueno, pues que les gusta todo lo esotérico y todo lo relacionado con el mal, hacían algunas reuniones cerca del ángel caído. Es una escultura que es de Ricardo Belver, de un escultor madrileño, y fue esculpida en 1877 y representa justo el momento en que Lucifer es expulsado del cielo. Muestra al diablo retorcido, envuelto en serpientes, que le inmovilizan los brazos, las piernas. Y es curioso porque fue comprado por España por 4.500 pesetas. Se decía, Jessica, que esta escultura era la única del diablo que había en el mundo, pero no es verdad. Hay dos más, una en Turín y otra en la Catedral de Lieja, que a mí me resulta bastante curioso que dentro de una catedral haya precisamente una escultura dedicada al demonio.
Pues sí.
Pero bueno, se hace precisamente pues para recordar, este demonio tiene una cara compungida de dolor, y se hace precisamente pues para recordar que es mejor optar por el bien que por el mal.
Desde luego. Y luego, relacionada con el mal, precisamente, está otra escultura que nos lleva hasta Florencia y a uno de los grandes genios del Renacimiento.
Sí, se dice que la Piedad de Miguel Ángel, y no te hablo de esta que es más famosa, la del Vaticano, sino la conocida como Piedad Florentina, que fue esculpida ya cuando Miguel Ángel era bastante mayor, es la última etapa de su trabajo, se dicen que está maldita, y se dice porque despertó la ira y la frustración de Miguel Ángel. Resulta que es una escultura bastante grande, mide casi 2 metros de altura y representa el descendimiento de Cristo, que ya yace inerte sobre los brazos de su madre, y le sostiene por otra parte Nicodemo, que además Nicodemo tiene la cara de Miguel Ángel, es un autorretrato. Y a la izquierda está María Magdalena. Pues los cronistas de la época destacan que Miguel Ángel se frustró al verla, porque hasta que no estuvo terminada no se dio cuenta de que el mármol tenía algunas imperfecciones. Entonces, claro, después de ese trabajo, darse cuenta que las imperfecciones propias del mármol le afeaban su trabajo,
sí,
se cabreó tanto que tomó su martillo y trató de destruirla. Y hoy en día las marcas son perceptibles de ese martillazo que le dio Miguel Ángel en el pecho, en la espalda y en el codo de Cristo. Se va a intentar restaurar. El año pasado, a finales de 2019, se hizo un estudio para restaurarla, que por supuesto no se va a restaurar estos martillazos, sino es más limpiarla, quitarle los restos de la suciedad acumulada durante años y los efectos del humo de las velas, por ejemplo.
Pero bueno, Laura, este no es el único ejemplo que encontramos en la biografía de Miguel Ángel, ¿no?, acerca de un brote, digamos, incontenible de ira.
Sí, fíjate que se habla mucho del genio, pero no se habla tanto de esta parte de este carácter que tenía Miguel Ángel. Y ahora te hablo de una que es muy famosa, se trata del Moisés, que está en la Basílica de San Pedro Encadenado, en Roma, y se dice que Miguel Ángel quiso hacer esta escultura en el momento en el que Moisés regresa del monte Sinaí tras pasar 40 días y encuentra al pueblo de Israel adorando a falsos ídolos. Entonces, claro, quería hacerlo con mucha ira contenida, muy, muy enfadado por esa situación. Y destaca muchísimo su realismo. Vasari, que era el cronista de la época, dijo que parecía más un trabajo de pincel que de cincel. Y hasta al artista le pareció que fue tan realista que cuando estaba terminada lo miró de frente y le golpeó con un martillo y le gritó: habla.
Bueno, no sabemos si fue ira lo que sintió Francisco de Goya, pero en su producción artística también encontramos obras de las que se ha hablado mucho precisamente por ese carácter, digamos que perturbador, ¿no?
Las pinturas negras, que son de las que hablamos, Jessica, se han estudiado muchísimo, hay muchísimas teorías, estudios, y muchas apuntan a que fue la situación política, que en ese momento que estaba bastante revuelta, más una severa crisis personal y mental que agravó la sordera y los delirios de Goya, provocaron que el artista aragonés aparcase el costumbrismo clásico con el que empezó a decorar las paredes de esta finca, la Quinta del Sordo, que está a las orillas del río Manzanares, para pintar sus famosas pinturas negras. Fue un cambio súper drástico, tanto de estilo como de temática. Goya pasó a usar solo pigmentos oscuros y negros, una gama de grises, de negros, y estas están consideradas precursoras del expresionismo pictórico. Y yo creo que, Jessica, si alguno ha visitado ahora mismo el Museo del Prado, que es allí donde se custodian estas pinturas, y por ejemplo se ha puesto enfrente de Saturno devorando a su hijo, verá... tienes que pensar el artista que estaba pensando para reflejar eso ante el espectador. Sí, es bastante impresionante.
Sí, yo creo que es de las más estremecedoras, podríamos decir, ¿no? Yo creo que es difícil verla y no pensar en precisamente eso que decías tú, ¿no? ¿Qué estaría pensando en ese momento el artista para hacer esta obra?
Claro, además el resto de pinturas también tienen unas caras desencajadas, las bocas, los ojos son muy singulares de todas las personas que pinta, porque están como mirando al vacío, o sea, son muy distintas a todo lo que nos tenía acostumbrado Goya. De repente las pinturas negras son un punto de inflexión ahí.
Bueno, tú también nos estás acostumbrando fatal a que los temas sean muy interesantes, así que ya has puesto el listón muy alto y a ver qué nos traes en el tercer lunes del mes de agosto.
Sí, pues mira, te voy a hablar algo más bonito, de flores y animales, si
Anda,
te parece bien.
Bueno, cambiamos el tercio, vale, me parece bien. Pues nada, Laura, que tengas una feliz semana, hasta entonces.
Igualmente.
La mañana de Federico es radio.